Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast donde hablaremos sobre arte. Yo soy Quique Muñoz y en esta oportunidad exploraremos un tema fascinante y a veces controvertido. Hablaremos sobre la relación entre el arte y la vida personal de sus creadores. ¿Deberíamos valorar las obras de arte independientemente de la conducta de los artistas? ¿O la moralidad del creador influye inevitablemente en cómo percibimos su trabajo? Para ayudarnos en esta discusión y en esta conversación, hoy con nosotros está mi amigo Marvin Asistú. Es fotógrafo, es artista y estudiante de filosofía de la Universidad Rafael Landívar. Bienvenido, Marvin.
Gracias, Quique. Es un placer estar aquí y estoy emocionado de discutir este tema tan complejo e interesante.
Bueno, empecemos con este tema. Sobre la dicotomía del genio y la moralidad, ¿qué significa realmente separar el arte del artista y por qué es tan relevante hoy en día? Y lo vamos a desglosar juntos, Marvin. Para comenzar esta conversación, creo que es importante definir qué estamos hablando cuando decimos separar el arte del artista. Creo que esta idea se refiere si es posible o incluso apropiado apreciar y valorar una obra de arte por sus propios méritos, independientemente de la conducta o la vida personal de del artista que lo hizo o que lo creó, ¿verdad? Esta discusión, conversación surge porque muchos artistas han llevado vidas personales muy controvertidas y a veces han cometido algunos actos que se podrían reprobar o que son moralmente reprobables. ¿Podemos, por ejemplo, disfrutar y valorar una pintura, una foto o una pieza musical sin que esto afecte en los actos negativos de su creador? ¿O hay quienes argumentan que el arte debe ser juzgado únicamente por su valor intrínseco y su impacto estético o cultural, y que la vida personal del artista no debería influir en esta valoración? Pero por otro lado, hay quienes creen que es imposible separar esto completamente el arte de su creador. Tenemos algunos artistas, fotógrafos, alguno que otro personaje ahí guatemalteco, que nos gustaría, Marvin, que nos hablara un poco, que nos hablaras un poco de esto, de su vida, de su controversia, para que entremos en el tema.
Sí, claro, con mucho gusto, Kike. Gracias por la invitación. A mí me gustaría empezar diciendo que esta pregunta es una pregunta que se da específicamente en el arte europeo, tal vez de los últimos 250 años, ¿verdad? Cabe recalcar que hay obras de arte o hay trabajos artísticos o hay monumentos que se crearon mucho antes, en donde la cultura donde se crearon los monumentos no necesariamente se ve afrontada con esta pregunta. Por ejemplo, las estatuas que se crean en Egipto para los dioses, digamos, ¿no? Vos puedes argumentar que son obras de arte, pero a nadie le importa qué estaba pensando el artista o no, porque tienen otro uso, tienen otra idea detrás. Digamos, los frescos mayas, por ejemplo, de nuevo, ¿no? El uso de jade en la joyería. Hay un montón de otras culturas que obviamente tienen arte, tienen cultura, pero que ellos no se ven forzados por esta pregunta, porque esta pregunta, de nuevo, es bastante específica al arte europeo, más específicamente a los últimos 200, 250 años. Entonces, para empezar a la discusión, podemos tal vez poner un ejemplo de estos artistas europeos, ¿verdad? Porque es desde acá, desde ahí, desde donde se hace esta pregunta, ¿verdad? Uno de los artistas a los que a nosotros nos llamaba la atención con Enrique era tal vez el pintor del barroco Caravaggio, que tuvo una vida bastante complicada, ¿verdad? Es un tipo que queda huérfano a los 5 años, que tiene que vivir en pobreza durante mucho tiempo, que no es ajeno a lo duro de la vida, ¿verdad? Caravaggio, muchas de sus obras son incluso autorretratos, no porque en el barroco el autorretrato fuera algo que se estuviera estudiando, como tal vez se va a estudiar 100, 150 años después de él, sino porque no tenía para los modelos, ¿verdad? Entonces, ¿quién modelaba? Modelaba él, ¿verdad? De la misma forma, el trabajo de Caravaggio se había atravesado por un montón de situaciones. Y regresando a la pregunta, ¿verdad? ¿Es la vida de Caravaggio pertinente al trabajo que él hizo? Yo diría que es el trabajo de Caravaggio es una consecuencia directa de la vida de él. Caravaggio también en algún momento mata a alguien y se vuelve un prófugo de la justicia. Muchas de las obras que hizo las hizo como prófugo, ¿no? No podía pasar en una ciudad mucho tiempo porque su mismo talento, ¿no? La habilidad que tenía para pintar lo ponía en el mapa y lo volvían a buscar. Entonces Caravaggio como tal tuvo una vida de ese sentido, ¿no? De la misma forma podemos hablar de otros artistas o de, en este caso, un músico. Hablábamos con Enrique de Wagner, de Richard Wagner. Bueno, Richard Wagner, de nuevo, es otro artista que tiene una vida dura, en algún momento no tiene dónde caerse muerto, su esposa lo detestaba. Wagner, había una cosa que hace Wagner bien interesante, pues solo para dar contexto, ¿no? A todos aquellos a los que siempre había gente que lo ayudaba, porque Wagner era un tipo talentoso, era un genio, ¿no? Entonces siempre había un grupo de amigos que lo ayudaba con dinero para que pudiera seguir componiendo. O había un príncipe, o había un rey, o había alguien con plata que lo ayudaba, ¿no? Pero lo que Wagner hacía, y eso es algo que se va a dar a lo largo de su vida, era que se metía con las esposas, con las novias, con las hijas de esas personas, ¿no? Entonces a vos le prestabas plata a Wagner o lo ayudabas con algo a Wagner y probablemente se terminaba metiendo con nadie de tu familia, ¿verdad? Entonces era un tipo que como tal, en términos prácticos, no era demasiado agradecido, digamos, ¿no? Aparte de eso, y como era común en ese tiempo, también Wagner escribía. Él era filósofo. Y tal vez uno de los textos más controvertidos de Wagner y que también lo asocian mucho, por ejemplo, a la ideología nazi. Los nazis agarraron obras completas de Wagner y se las apropiaron.
Sí, era el músico preferido de Hitler, ¿no?
Era el músico preferido de Hitler. Hay que también poner en contexto, ¿no? Algunas de las óperas de Wagner no estaban permitidas por los nazis, porque así como Wagner hablaba de guerra y hablaba de héroes y hablaba de todo eso, también hay obras en donde se las dedica a la paz y al amor, cosas de ese estilo. Entonces esas óperas no las permitían los nazis, ¿no? Entonces los nazis también eran como bastante selectivos en lo que ellos dejaban que se escuchara. Pero Wagner, tal vez como siendo filósofo, también uno de los escritos más controversiales o que más con los que más crítica tienen hoy en día, tal vez el que hizo en 1863, creo fue, que era la sobre los judíos y la música, ¿no? En donde sigue siendo un escrito bastante antisemitista. Wagner esencialmente decía que los judíos no eran parte de la sociedad alemana, que ellos eran extranjeros y que por lo tanto para él la música hablaba desde la sociedad, desde el conocimiento que tenías de un lugar y de la cultura de un lugar. Para Wagner era muy importante eso, y él decía que como los judíos eran extranjeros, ellos lo único que podían eran imitar, ¿no? La música judía no era más que una imitación, no era más que un engaño, y la única razón por la que había judíos en la música y siendo importantes era porque tenían plata. Entonces Wagner era como que sí manejaba mucho esa idea, que también los nazis en el punto repiten de alguna forma. Pero de nuevo, ¿no? ¿Se puede hacer una conexión directa? Sí, pero sería muy irresponsable decir que Wagner era nazi. Pero sí era antisemita, eso sí seguro, era antisemita y era mujeriego y era un malagradecido y era como un montón de cosas, ¿no? Eso sí seguro era Wagner, ¿no? De ahí podemos un poco más cerca, por ahí por 1910, está Egon, ayúdame.
Skill. Ajá. Se escribe, se pronuncia.
Entonces, de nuevo, ¿no? Yo creo que también esto nos ayuda como a recordar que lo que es bueno, lo que es malo, o lo que se puede hacer, al menos desde un artista, es como bastante, está atravesado por la sociedad en la que está y lo que está pasando en ese momento, ¿no? Egon era un él era un pintor y él empieza a trabajar en Austria, en la capital de uno de los imperios más grandes del mundo en ese momento, que era creo que el imperio húngaro. Y Y era un imperio débil, un imperio en decadencia, pero era un imperio. Al final de cuentas, no era uno de los grandes poderes del mundo. Y justo de ahí salen mentes como la de Sigmund Freud, por ejemplo, para hablando del subconsciente, Carl Jung hablando del consciente colectivo, en donde el yo se vuelve una parte importantísima de los estudios científicos y por lo tanto también eso atraviesa las artes. Entonces, Egon era un tipo que hacía retratos, un montón de autorretratos. Hacía retratos también para otras personas y la mayoría de su trabajo eran desnudos. Era un tipo al que le gustaba, era promiscuo, incluso en algún momento de su vida se fue preso por los dibujos que hacía.
Es que los hacía a niñas, ¿no? Menores de 18.
Entonces eran dibujos que hacía a menores de edad. Una de sus novias, en realidad, cuando él tenía 22 años, una de sus novias tenía 17 o 16 años, una cosa así, y la pintaba desnuda, entonces habían incluso rumores de que agarraba niños como tal, infantes de, no sé, 10, 12 años, y que igual los pintaba. Entonces todo eso, acompañado con el hecho de que por alguna razón se fue de Viena. Y se fue a vivir en un pueblito como a 30 kilómetros de Viena, en donde, o sea, es que los pueblitos son mucho más conservadores todavía.
Ah, se riega la bola.
Son más cerrados y todo. Entonces, debía ser que se fue a meter en un pueblito ahí, luego se lo llevaron preso como, no sé, como 30 días. Tampoco fue así exagerado, pero Egon, siendo el artista que era, siendo el tipo que sentía, ¿no? Y siendo. Era un tipo que solo pensaba en él, la verdad. Entonces, era un tipo bastante centrado en sí mismo y era casi patológico. Entonces, para él, 30 días en la cárcel fue una cosa increíble, una cosa horrible, ¿no? Y cambió mucho la forma en que él vivía. Pero de todos modos, sigue siendo un patológicamente centrado en sí mismo. No podía pensar en nadie más. Era adicto al sexo. Era adicto al dolor. Pensaba mucho en la muerte. Y de alguna forma, aunque no necesariamente se comprobó, puede que haya sido pedófilo también, ¿no? Entonces tenés como este artista que es uno de los grandes referentes de la de ¿cómo se llama? De la pintura de Viena, específicamente de ese periodo. Entonces hay partes de los museos de Viena dedicadas específicamente solo para su obra, que están con exposiciones que ya están ahí, que no se van a quitar, no son temporales, sino que son exposiciones fijas. Entonces, uno de los grandes artistas de Viena, sí, pero también, como siempre, no tiene como esta, como esta historia.
Historia de la vida privada.
Y, por ejemplo, ya aquí en Guatemala tenemos a Aníbal López, que Aníbal era, pues, entre muchas cosas, era pintor, era escultor, era un artista de performance, pero también era un gran borracho, digamos, ¿no? Aníbal como persona, pues, que no necesariamente te había caído bien cuando lo conocieras, porque era.
Aunque decían que era un buen papá, ¿verdad?
Eso decían, pero. Pero Aníbal, más allá, Aníbal también lo que propone es la pregunta que tal vez para empezar a mostrarla, ¿no? Aníbal siempre se preguntó hasta dónde puede llegar un artista, ¿no? Hasta dónde la sociedad le permite a un artista llegar. Por ejemplo, una de las obras de Aníbal que más marca dejó en Guatemala, digámoslo, en ese tiempo, en principios de los 90s, era una exposición que hizo, creo que fue aquí en Zona 1, en donde. La exposición, lo único que tenía era un cartel gigante, así como el tamaño de la pared, en donde él explicaba que el vino, la comida, el queso, lo que sea que te estuvieras tomando en ese momento, fue pagado con la plata que consiguió asaltando a alguien a punta de pistola en Zona 10, o ahí por uno de esos, cerca de uno de los hoteles de Zona 10, así como de esos caros, ¿no? Entonces Aníbal explica que una madrugada, en una motocicleta, le puso una pistola a alguien en la cabeza y le pidió que le diera todo lo que llevaba encima, que eran como 140, $150.
800 y algo.
Entonces, y con eso pagó lo que se estaba comiendo la gente en la exposición, ¿no? Y la exposición como tal era un cartel describiendo eso, un cartel gigante, una confesión gigante, el tamaño de la pared describiendo eso, ¿no? Y Aníbal como tal, la pregunta que se hacía es eso, ¿no? O sea, ¿va a llamar a alguien o alguien va a llamar a la policía? ¿Será que ahorita llaman y ven? Y yo estaba, y ya Aníbal dice, yo estaba ahí, ¿verdad? O sea, si hubieran llamado a la policía, yo no me voy, yo me quedo ahí, ¿verdad? Entonces, y, pero, y si alguien no hubiera tomado vino, hubiera se hubiera ido, tampoco me enojo, ¿verdad? Pero entonces nadie llamó a la policía, digamos, ¿verdad? Un montón se tomaron el vino, digamos, ¿no? Entonces es como, pues también esa parte en donde agarrando la pregunta, hay dos formas de responder, ¿no? La parte moral individual que viene del autor, ¿no? Que esa es una cosa, pero también la parte de la sociedad. ¿Qué tanto la sociedad le permite hacer al artista para que su arte sea, ¿cómo se llama? Suceda, ¿no?
Sí. Yo supe de Rosina Casali, que fue maestra nuestra, que ella fue a la exposición y que dice que vieron eso y que se quedaron callados y no dijeron nada, y que después, ya fuera de la exposición, lo platicaron, pero pues dentro de la exposición no dijeron nada, ¿verdad?
Sí, pues es que es también una, al menos él también agarraba y hablaba sobre la atmósfera de impunidad que siempre se ha vivido en este país, ¿no? Donde nadie dice nada, entonces pasa algo malo y nadie no te afecte a vos directamente, no sucede nada, ¿no? Podemos hacer el contraste, por ejemplo, con lo que le pasó a Egon, ¿va? El pintor de Viena que supuestamente pintaba niños, ¿va? Entonces, él sí se fue a la cárcel. Incluso hay una historia cuenta de que el juez quemó uno de sus dibujos enfrente de él, ¿va? Antes de mandarlo a la cárcel, ¿no? Entonces, hay una diferencia también en lo que digo, ¿no? En términos sociales es también hasta dónde la sociedad permite, ¿va? Porque puede que Egon sí sea un pedófilo o haya sido un pedófilo, tal vez no. Pero Aníbal seguro se convirtió en ladrón en ese momento, asaltante.
Por lo menos por lo que él diga, ¿verdad? No se sabe si fue cierto o no.
Sí, pero con una confesión del tamaño de la pared, está también, ¿entendés? Está como complicado no creerle, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, Aníbal sí fue un asaltante, hermano, en ese momento, ¿no? O sea, sí estaba ahí y él te lo iba a decir y él no le importaba. Y es también un poco como, de nuevo, ¿no? La sociedad también tiene mucho que ver ahí sobre si es o no importante lo que el artista esté o lo que el artista haga para que la obra suceda, ¿verdad? Eso también tiene mucho que ver. Entonces, habían otros ejemplos que traíamos también como
de fotógrafos
como de Helmut Newton. Helmut Newton era un fotógrafo, que él murió en el 2014, creo, 2004, no me acuerdo bien, porque chocó y se murió como a los 80 años, ¿no? Pero Helmut Newton es un fotógrafo de la camada de fotógrafos en donde hoy en día se considerarían misóginos, bastante misóginos. No solo por las fotografías que hizo, sino también como por la manera en que hablaba de las mujeres y la manera en que trataba a las mujeres, ¿no? Él mismo decía que la única razón por la que era un fotógrafo de moda era porque le gustaban las mujeres y le gustaba estar alrededor de mujeres y moviendo mujeres y tocando mujeres. Entonces era como... Era como bastante...
Hay videos de él tocando mujeres, ¿no?, en las sesiones.
Entonces, era como bastante abierto, pero creo que también refleja mucho, de nuevo, ¿no?, la estructura social que existía, por ejemplo, en los Estados Unidos de 1950, que es cuando él crece, ¿no? Él crece en ese, en donde la mujer, pues, tiene casi nada de voz, en donde el fotógrafo de moda siempre era hombre, en donde, ¿entendés? Entonces, Jaime Bonito en ningún momento de su vida llega a tener 60 años, saliendo y molestando a muchachitas de 20, 22, 19, 20 años, ¿verdad? Entonces, sí, y eso no era como mal visto, era como parte del negocio, decía, ¿no? Y él mismo lo dice, ¿verdad? Yo llego a trabajar con las modelos más lindas, con las mejores, con no sé qué, y esa es la razón por la que a mí me gusta estar alrededor de mujeres, me gusta fotografiar mujeres. Entonces, yo creo que también en ese sentido, pero personalmente, yo como fotógrafo, cuando veo las fotos de Helmut Newton, hay una cosa que a mí me toca, ¿no? En el sentido de, creo que lo estábamos hablando un día con vos, era como hay un hambre ahí. Más allá de que Helmut Newton era lo que fue, las fotografías te piden algo, ¿no? Tienen como esa, él tiene esa habilidad de, como muchos, como los grandes artistas, de conectarse con algo en vos y que las fotografías tengan una reacción, ¿no? Y es algo que muy pocos logran hacerlo. Y especialmente aquí en Guatemala son muy pocos los que creo que lo estamos hablando, como es que en Guatemala hay un montón de fotógrafos, pero hay muy pocos artistas que usan la cámara, ¿no? Mm. Entonces que hay muy pocos que con la... Y Helmut Newton es uno de esos que vos mirás una foto y dices, es de él.
Ajá.
Es de él y te hace sentir algo, ya sea que no te guste o que te haga sentir incómodo o lo que sea que te haga sentir, pero la foto te exige algo, te pide algo. Entonces,
sí. De nuevo, bueno, eso lo podemos ver en un rato. También estaba...
Mapplethorpe, que no, Mapplethorpe, la reacción como tal de Mapplethorpe es mucho más contundente en la época en que él publica las fotos. Hoy en día, tal vez las fotos de Mapplethorpe hubieran tenido cierta reacción, ¿no? Pero Mapplethorpe publica las fotos en el Nueva York de los 70s, él viniendo de una familia súper conservadora, y especialmente porque las personas a las que fotografiaban eran negros, ¿no? Eran personas afrodescendientes, en donde él se dedica a mostrar los cuerpos afrodescendientes de una forma que no se mostraban antes, ¿no? Entonces, también creo yo que habla mucho sobre las prácticas raciales de una sociedad como Estados Unidos, cómo los negros siempre, de alguna forma, han sido vistos como una amenaza de parte de la élite blanca, ¿no? Porque son estas personas afroamericanas que tienen un cuerpo increíble, que lucen espectaculares, ¿no? Que Mapplethorpe, eso es lo que intenta, ¿no? Hacer como que brillen en ellos como tal. Mapplethorpe también es muy sexual, hay una parte falocéntrica en el trabajo de él. Entonces, pero también está esa parte en donde el falo negro también es una amenaza para, por ejemplo, las personas blancas, ¿no? El falo negro que hay como, digamos, como esta idea de que no sé, que es más masculino, que es más grande, que es mejor, que es lo que sea, ¿va? Entonces vos venís y pones un falo negro en una foto así gigante enfrente de, en una galería así en el Upper West Side así de Estados Unidos, la mara se caga, o sea, la mara no sabe qué hacer, ¿va? Porque no es la forma en que se ven los afroamericanos, ¿no? No es la forma en que se supone que no, digamos, un afroamericano gay, digamos, ¿no? Que era más que todas las personas a las que él, a las que él fotografiaba, ¿no? Entonces, para muchas personas, Mapplethorpe era un degenerado, era un, yo qué sé. Entonces, creo que también es un muy buen ejemplo de cómo...
Pero y sobre todo esto, hay como la gente que está a favor tiene sus argumentos, y los que están a favor también tienen sus argumentos, los que están en contra tienen sus argumentos. Uh-huh. ¿Qué argumentos has visto vos de que están a favor de esta separación del arte y el artista, para que nos pudieras hablar algo de esto?
Ah, sí. Nosotros creo que preparamos un par de argumentos básicos, tal vez solo para guiar la discusión, ¿verdad? Tal vez el primero sería como la responsabilidad moral, hablando de aquellos que están en contra, ¿no? de la separación, ¿no?
Okay.
Entonces, por lo general dicen, no se debe separar porque hay una responsabilidad moral, ¿no? El artista tiene una responsabilidad moral no solo de su arte, sino de las acciones que llevaron a que el arte pasara. Entonces, digamos, por ejemplo, Aníbal López tuvo que haber sido preso.
Por decirte, tiene su responsabilidad por lo que
hizo. Tuvo que haber sido responsable por lo que hizo, ¿no? Y Aníbal te hubiera dicho, pues que yo no estoy diciendo que no soy responsable, lo que pasa es que la responsabilidad de meterme preso ya no es mía. ¿Qué pasa si pongo mi confesión en el tamaño de una pared y nadie me hace caso, ¿no? También está esa pregunta ahí bien interesante, ¿no? ¿Responsabilidad sí. ¿En qué sentido, no?
Uh-huh.
Pero eso es uno de los puntos que hacen. El otro es que he visto ya es el contexto y el significado de la obra, que siempre quieren lo que quieren decir es que el significado de la obra está amarrado a lo que el artista está diciendo, ¿no? Que no se puede separar eso, ¿no?
Como lo que estabas hablando de Caravaggio.
Exacto.
Que no estaría la pintura si él no hubiera vivido esos asesinatos o asesinato que hizo.
Exacto, porque Caravaggio mucho de lo que produjo fue eso, ¿no? Fue
cortes de cabeza,
incluso los autorretratos, ¿no? Vos mirás a Caravaggio creo que le dio malaria o viruela o no sé, algo así, le dio una enfermedad que te ponen todo flaco, todo feo, ¿va? Entonces, y sus autorretratos son así, vos mirás a Caravaggio, está todo seco, todo amarillo, porque así es él, ¿entendés? Entonces, creo que sí es el contexto y el significado a lo que se refiere es cómo cuando leo esto, y el artista también entra al juego, ¿no? Como cuando veo una decapitación o algo sangriento, y me acuerdo que Caravaggio terminó matando a alguien en algún momento, ¿no? Entonces, creo yo que ese es uno de los puntos más fuertes que quieren algunas personas decir para que no se separe el artista del arte, ¿no?
Uh-huh.
Y tal vez la otra sería la influencia social. Esto va más relacionado a que los artistas, por lo general, no siempre, pero por lo general son figuras públicas, ¿no? Entonces, en realidad, el punto lo asocio más con Newton, con Helmut Newton, el fotógrafo, ¿verdad?, de modas, porque por mucho tiempo, y eso todavía cuesta que se cambie, ¿no? la fotografía de modas en las ciudades como Nueva York, en las ciudades como París, incluso aquí en Guatemala, con algunos fotógrafos de moda con los que yo he trabajado, la mujer sigue siendo como solamente un objeto, ¿no? Solamente como la cosa que pones enfrente para que se vea bonito, ¿no? Y ese nivel de control que tiene el fotógrafo, ese nivel de esa habilidad que de alguna forma también deshumanizar a las modelos de cierta forma, es algo que viene de la escuela de personas como Newton, ¿no? De como él es el artista y los demás están ahí para hacer lo que él dice, y la modelo es talentosa porque está bonita y porque sabe seguir instrucciones, ¿no? Entonces, ¿entendés? Entonces, eso creo yo, que esa influencia ha venido desde él y desde la escuela de él, y ha obviamente permeado en las prácticas fotográficas de los que vinieron después. Entonces, para muchos, cuando miras las fotos de Newton, no tendés que olvidarte que el cuate fue acusado de misógino, que fue acusado de molestar a las modelos, que fue acusado de un montón de cosas, ¿verdad? Y que detrás de eso también está eso ahí.
Sí, ya en estos tiempos es donde han entrado así movimientos como Me Too, por ejemplo, ¿verdad? Mm-hmm. Donde han logrado cancelar o hasta sacar del mapa a algunos actores o hasta productores, directores del cine, ¿verdad? Entonces, como que ya si nos venimos más para acá, eso va así siendo más, ¿cuál sería la palabra? Algo que pasa y que siempre lo van a relacionar. Cualquier cosa que haga el artista lo van a relacionar con eso, ¿verdad?
Sí, entonces es por lo menos, yo creo que la necesidad de recordar que los artistas son personas, creo que es algo que también ha estado surgiendo últimamente. Tenemos que, al menos pues para dar contexto, la idea del artista como el genio que crea, en realidad es una idea bastante occidental, ¿no? De nuevo, solo recordando eso, ¿no? Uh-huh. Es una idea bastante occidental, que viene de los romanos, que viene de los griegos, en donde en algún punto se dice que el artista es como un pasaje de los dioses, ¿no? Y que es un genio y que por él es que se crean las cosas, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, en otras culturas no tienen este problema. Otras culturas no ven, porque a otras culturas el arte, otras culturas el arte es comunal, es parte de la vida, es parte de todo. Entonces, el artista, muy talentoso, muy todo lo que querás, pero no es la figura principal. Mm-hmm. Otras cosas entran en juego cuando se lee el arte de otras culturas.
¿Y qué argumentos encontrás
a favor
de los que están a favor de que sí se separe el arte y el creador?
Bueno, la primera es, le podríamos decir como la autonomía del arte o el arte como arte, ¿no? La idea de que el arte tiene un valor en sí mismo, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Hablando de la corriente de pensamiento, corrientes artísticas de europeos centristas de los últimos 200 años, más o menos a la mitad de ese periodo, por ahí por hace 100 años, más o menos, 125 años, empiezan a moverse ciertas cosas dentro de la academia, para empezar, pero también a nivel artístico, ¿no? Por hacer una conexión con lo que hablamos, ¿no? Wagner, que fue este genio de la ópera, ¿no? Wagner se hizo tan, fue tan influyente que hay una casa de ópera que él hizo especialmente para su obra maestra, ¿va? Y la casa de ópera sigue funcionando, que está en Estambul, creo. Pero al final de sus días, cuando al fin hizo su casa, ¿va? Cuando al fin logró hacer su obra magna, cuando tuvo control sobre todo, cuando logró que la obra funcionara como funcionara, invita a las personas que creía que eran necesarias que estuviera ahí, ¿va? Habían príncipes, habían emperadores. Y una de las personas que estaba ahí también era Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche es uno de los filósofos más influyentes de los últimos 200 años, 150 años. Y Nietzsche al principio era muy amigo de Wagner, ¿no? Era muy, muy amigo de Wagner, pero también como pensador, y Nietzsche siendo como el visionario que era, al final de por ahí por el tema final de los días de Wagner, Nietzsche no es que lo odiara, pero se había separado bastante de él, por varias razones. Primero era porque el cuate era demasiado antisemita, o sea, nadie se iba a poner a defender a un judío como se defiende hoy en día, digamos, ¿no? Que hay problema, por ejemplo, hay problema con el Estado de Israel y todo eso que se puede hablar después, pero antes no era, antes nadie decía, pero tampoco, pero al menos Nietzsche no le gustaba leer lo pesado que, del antisemitismo de Wagner, ¿no?
Uh-huh.
Y también era como, Wagner era como un periodo de transición. Las obras de él son un periodo de transición. Y puedes ver la diferencia, por ejemplo, cuando Nietzsche llega a la casa de ópera para esta obra prima y tiene un asiento reservado para esta obra prima. Y en la reseña que escribe Nietzsche en algún momento dice, Wagner como persona es una persona del pasado, pero sus obras puede que sean la representación del futuro, dice Nietzsche. En ese sentido, Nietzsche hacía una distinción bien clara, ¿no?, sobre lo que Wagner era como persona, y las obras que, o sea, él no negaba la efectividad, la musicalidad, ¿sabes?, la maestría que tenía Wagner para hacer cosas, ¿no? Lo que sí, Nietzsche, por eso se aleja un poco, negaba, en sí sí quería alejarse como de todo lo que hacía él como antisemita y todo, ¿no? Entonces, en ese caso, Nietzsche es la puerta a las vanguardias, ¿sabes? Las vanguardias empiezan a pensar mucho como Nietzsche, ¿no? Las vanguardias empiezan a pensar nuevas formas de crear. Entonces, por ejemplo, tenés movimientos como, y esto es una forma de crear, de nuevo están alimentadas por las ideas de Sigmund Freud, las ideas de Carl Jung, de todos estos psicoanalistas, ¿no? Y empiezan a buscar nuevas formas de crear, como por ejemplo el movimiento Dada, que la poesía no tiene que tener ritmo, digamos, ¿no? Y que el autor ni siquiera tiene que existir de cierta forma, sino que me visto de robot y empiezo a hacer poemas vestido de robot, y quién soy no importa. O los surrealistas, que tenían como instrumentos de creación bastante específicos, por ejemplo, Un cadáver exquisito, digamos, ¿no? Uh-huh. Que es una serie de versos en donde yo empiezo el verso, vos agarrás el mío y seguís y seguís y seguís y se crea algo, ¿no? O la escritura automática, en donde vos solo escribís sin pensar, o esta parte donde hacían, donde tenía textos, los cortaban y los ponían en una bolsa y los hacían así, lo que saliera se escribiera, ¿no? Entonces buscaban como formas en donde el autor como tal ya no era tan importante, sino que era como lo que sucedía, como lo ¿sabes? Como la acción misma, era más performática. Y eso se agarra también de que en el siglo pasado y en este siglo todavía, toda la filosofía ha estado agarrada del lenguaje. Los filósofos se volvieron locos con el lenguaje, ¿no? Y los artistas también. Entonces el lenguaje era un lenguaje que ya no le importa al autor. Era un lenguaje en donde el sujeto estaba siendo cuestionado, pero no admirado, ¿ah? En donde se cuestionaba el sujeto. Decía, ¿por qué? No sé qué, no sé qué. Entonces era como bien interesante en ese sentido. Y hablé eso hablando del arte con valor del arte. El arte con valor del arte, la idea viene desde ahí. Viene desde una corriente filosófica en donde la creación se intenta descentralizar y se intenta hacer mucho más performática, mucho más accionable, en donde las acciones crean. ¿Sabes? No es el autor, es las acciones, es lo que sucede, lo que crea. Entonces, desde ahí viene esa parte, porque así es como el arte tiene valor solo por sí mismo, ¿no? También hay una, en la separación como tal, también hay una parte del impacto cultural. Eso es lo otro que muchas personas hablan. Yo personalmente, como yo lo veo, es que la cultura y el arte nacen de cada una, ¿no? O sea, la cultura influencia el arte influencia la cultura, y está como que en esta danza circular, en donde hay ideas, nuevas ideas en filosofía, nuevas ideas en la ciencia, nuevas ideas que surgen, que alimentan al arte, y al mismo tiempo el arte, con su forma de representar la vida, con su forma de representar lo que entendemos, también influencia la creación de tecnología y todo. Solo podemos ver, por ejemplo, cómo en los últimos años, cómo las nuevas tecnologías han influenciado la forma en que nosotros creamos, la forma en que nosotros consumimos arte. Pero el consumir arte y el crear arte también influencia qué es o qué tecnología se crean, ¿no? Es, por ejemplo, en nuestro caso, digamos, de como fotógrafos, te das cuenta que la tecnología no es que agarre y vaya sola, ¿no? O sea, los nuevos avances en cámaras fotográficas, los nuevos avances en escáneres, los nuevos avances en lo que sea, tiene mucho que ver con cómo la gente está consumiendo entretenimiento, ¿ah? Uh-huh. Y cómo ese arte se entrega a las masas, ¿no? Entonces la tecnología reacciona en términos del arte, el arte reacciona en términos de la tecnología, y la cultura entera funciona de la misma forma, ¿ah?
Uh-huh.
En ese sentido, cuando esto sucede acá, cuando hay una relación dialéctica, se le dice, entre el arte y la cultura, el sujeto tampoco ya no importa. Si te das cuenta, la deshacernos del sujeto es algo que se ha estado haciendo en los últimos 100 años a nivel teórico, al menos en filosofía. Y muchos, por ejemplo, muchos de los filósofos, por ejemplo, Karen Barat, que fue una de las últimas que sacó un libro que se llama, en español sería así como Conociendo al Universo a la Mitad del Camino, la teoría cuántica y el lenguaje, una cosa así se llama, porque están en inglés. Karen Barat escribía eso. Karen Barat describe que al lenguaje se le ha dado mucho poder y que deberíamos de dejar de pensar en el ser. Karen Barat dice, Karen Barat no lo dice, pero lo propone como muchos otros, la metafísica ya no existe. ¿Y la metafísica? ¿Qué es la metafísica? Lo que estudia el ser. El ser ya no importa. El arte que se crea, entonces ya no está relacionado al ser, o sea, al sujeto, o sea, al creador, o sea, al artista, sino que está relacionado a una forma de lo que sucede, del contexto, de ¿cómo se llama? De la cultura afectando al arte, del arte afectando a la cultura, ¿entendés? Entonces, en ese sentido, Guillermo del Toro es importante, sí, porque obviamente es un gran, no sé qué, Jairo Bustamante también, pero Jairo Bustamante ya no se eleva como el genio que podía haber sido elevado antes, igual que Guillermo del Toro tampoco, se da una lectura mucho más compleja de las obras de ellos, ¿va? Jairo Bustamante por donde creció, por donde vivió, por lo que hizo, igual Guillermo del Toro y todo eso. Entonces la idea del genio total en donde solo él importa no, ya no existe, ¿va? Todos entienden que Guillermo del Toro trabaja para Netflix porque todos ven las películas en Netflix, digamos, ¿no? Ajá. Entonces ya no es el inmutable, ¿va? Ya no, entonces todo entonces esa es la nueva manera de entender esa parte, ¿no? Y pues ya para cerrar tal vez este lado de por qué se debería o por qué y tal vez esta parte de acá no es tanto por qué se debería, sino que cuando ellos dicen que sí se debería separar, la mayoría de las personas dicen porque ya está pasando. Ese es el argumento, ¿no? Que ya está pasando, ¿no? Ya tenés a un Guillermo del Toro produciendo en Netflix, digámoslo, ¿no? Ya tenés a un Jairo Bustamante vendiendo sus películas en línea, ¿entendés? Entonces ya no, ya el autor ya no existe solo como la parte inmutable de la vida en donde los dioses le hablan y él crea, ¿va? Entonces, ¿no? El autor siempre ha tenido que adherirse a la sociedad y a la cultura, ¿va? Entonces y eso nos lleva a la parte de la complejidad humana, ¿no? La complejidad humana, como todos nosotros los artistas somos humanos. Y eso es algo que se ha empezado a reconocer como de nuevo en los últimos 150 años, 200 años, ¿no? Entonces, como todos somos humanos, de nuevo, no hay un ser, desde la época platónica, Platón decía que el ser es. Que el ser es y que siempre ha sido, ¿no? Y que como el ser es, hay un ser único, un ser supremo, un ser engendrado, digámoslo, ¿no? Que él le decía el motor inamovible, que después la religión cristiana con San Agustín y todos ellos le iban a decir Dios. Pero Platón no hablaba de Dios, Platón hablaba de un motor que no se movía, que hacía que todo se moviera, pero que el motor mismo no se movía, un motor inamovible. Entonces, y por eso es que según Platón, ese motor es la representación del ser supremo, del ser mayor, ¿no? Pero hoy en día, ¿no? La filosofía y los últimos trabajos, especialmente sobre la filosofía del lenguaje, han dicho no hay ser, no hay metafísica, la metafísica no sirve de mucho, no sirve de nada. La metafísica no logró lo que quería, ¿va? La metafísica, todo lo que dice la metafísica es metáfora, todo lo que dice el arte también es metáfora. Entonces, en ese sentido, la complejidad humana es solo una de las manifestaciones de todas las relaciones que nosotros tenemos entre todos, de cómo yo me relaciono con vos, de cómo entonces Guillermo del Toro se relaciona con el ambiente donde está, de cómo Jairo Bustamante se está relacionando con el ambiente donde está. Entonces, ellos son humanos como nosotros también lo somos, ¿no? Y sus obras, en ese sentido, deberían ser leídas desde un contexto mucho más amplio en cómo se conectan con la cultura en donde están residiendo, cómo La Llorona de Jairo Bustamante se conecta con lo que habla la obra, ¿no? Más allá de lo que Jairo Bustamante quiera decir o no, ¿entendés? Más allá de que Jairo Bustamante se crea o no un genio que tal vez es, tal vez no, pero entonces es como cómo La Llorona de Jairo Bustamante nos habla de la culpa, ¿no? Del olvido, de lo que pasó aquí en Guatemala durante los últimos 36 años de guerra, todo eso, y desde ahí es de donde se empieza a leer el arte y donde por eso es que las propuestas que dicen que sí se debería separar, dicen ya se separó, ya lo estamos haciendo, ¿va? El autor desde hace mucho, desde los 60, cuando Foucault estaba escribiendo, desde ese momento el autor dejó de ser, no dejó de ser importante, porque obviamente alguien tiene que crear, pero dejó de ser el centro de cómo se entiende el arte, ¿va? Entonces eso tal vez lo que...
Sí, yo cuando antes de hacer este podcast con vos, platiqué con varias personas y de diferentes edades, de diferentes profesiones y cosas así, y me di cuenta que, por ejemplo, si yo le preguntaba esta misma pregunta, si se debe de separar el arte del artista, a un artista, no recibí ninguno que me dijera, no, sí, tiene que estar unido y tiene que verme a mí como soy como persona para que vean mi arte y que vean que es bonito o lo que sea. Pero si le preguntabas a gente joven que no es artista, por ejemplo, ellos sí siempre decían, no, hay que ver si este artista es moralmente bueno o cualquier cosa de esas para ver si su obra vale la pena o no. Es una cosa así que salió, ¿verdad? Hasta con mi mamá, por ejemplo, si yo le pregunté a ella, ella también me decía, y eso que mi mamá, pues, no es joven, pero sí, ella también piensa lo mismo, ¿verdad? Como la gente joven. Entonces hay ahí como varias cosas, ¿verdad? Siento que no hay una respuesta definitiva a esta pregunta y toda esta relación es como muy compleja y variará sobre el contexto y las sensibilidades de cada quien, ¿verdad? Al final, lo importante es que nos mantengamos abiertos a este diálogo, a conversarlo, a reflexionarlo y pues reflexionemos algo críticamente sobre nuestras propias posiciones, ¿verdad? Ya cada quien sabrá. Entonces, ya llegando a esto, a nuestro final, te quiero agradecer por haberme ayudado en esta conversación, estar aquí conmigo en esta conversación. Y no sé si tenés unas últimas palabras para pues ya despedirnos.
No, tal vez solo de nuevo recordar que cuando algo es complicado, porque lo es, por ejemplo, este tema, ¿no? Creo yo que siempre ayuda como a buscar otras perspectivas, ¿no? Yo siempre regreso a la parte en donde este es un problema de una cultura centroeuropea, centrada en Europa, en donde la literatura europea, el arte europeo es lo que se está hablando, ¿no? Porque, de nuevo, en otros lados, bajo otros contextos, esto no sucede, ¿verdad? Y justo lo que decías, yo creo que uno como persona tiene una posición de cierta forma. Por ejemplo, sí deberíamos ver qué hace el artista o no deberíamos ver qué hace el artista. Y creo yo que también es bueno pensarlo y reconciliarlo con lo que de verdad se hace uno en términos prácticos diarios, ¿verdad? Porque uno puede pensar que sí o uno puede pensar que no, y cuando miras una obra de arte puede que sea lo contrario y lo mires desde otro lado, ¿verdad? Pero siempre es bien interesante esa parte.
Sí. Bueno, gracias, Marvin. Y estoy seguro que nuestros oyentes apreciarán tus ideas y tus insights como yo. Y pues llegamos al final. Y muchas gracias por estarnos escuchando en este primer capítulo que estaremos hablando sobre arte. Yo soy Kike Muñoz y nos vemos a la próxima. Bye.